RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
No es un día cualquiera. La mejor manera de disfrutar los fines de semana. Con Pepa Fernández en Radio Nacional.
Pues hoy también estamos disfrutando de un sábado muy especial, sábado de Semana Santa, aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que como saben ustedes está celebrando sus 10 años, no de existencia, porque es mucho más antiguo, sino desde su reapertura. Estuvo 6 años en reformas, 2 años y medio cerrado al público. Volvió a abrir sus puertas en 2014 y ahora en 2024 lo está celebrando a lo grande. Y por eso estamos aquí.
Claro. ¿Eh? Qué gusto.
Por eso estamos aquí. Por cierto, que quiero dar las gracias a todas las personas, a Paco Fernández, al frente de los audiovisuales, a las personas de mantenimiento, a Ana, Héctor, Patricio, al equipo de seguridad, Arancha y a Florencio del museo, a la gente que nos ha atendido aquí en el catering, en fin, a todo el mundo. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias especiales a su directora Isabel Izquierdo, a Carmen Marcos, su subdirectora, a Paco Narváez, el gerente, Alejandro Rubio, encargado de la comunicación. Gracias por haber hecho posible que este programa tan especial sea realidad. Isabel, gracias y feliz aniversario. Bueno, vamos a empezar nuestro alargue. Digamos que es como la propinilla del programa. Una propinilla en la que solo hay cosas buenas, siempre cosas buenas. Son la 1:09, las 12:09 en Canarias y la hora que marque el reloj de las personas que nos escuchan en diferido. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues recordar toda la información que nos ha dado Jordi Fortuny para ese juego que se llama A la quinta va la vencida, que yo no tenía ni idea de qué iba esta mañana, pero ya le voy pillando el tranquillo.
Sí, vamos bien. Has empezado bien, como una novata, como si te incorporases
sí,
al juego.
Está bien,
juego.
De vez en cuando tenemos que hacerlo esto para calibrar qué información damos y qué información pues ya damos por sabida, ¿no?
Bueno, has sido una buena alumna y tienes las dos palabras del inicio del ciclo. Mañana lo completaremos con las tres que nos faltan. Y recordamos lo que nos ha dicho Jordi hasta ahora. Hemos empezado buscando una palabra de 7 letras con estos dos enunciados. Solo hay que seguirlo cuando es bueno y a menudo es más explícito que una pista. Hemos tenido ahí una duda, porque había dos palabras que podían responder a las definiciones, pero la segunda palabra nos ha ayudado.
Yo me he quedado con la cosa de un buen. Eso.
Sí.
Por eso me ha salido automáticamente,
claro.
Creo.
Sí, ha habido muchas pistas ingeniosas, como siempre, de algunos escuchantes que tienen casi tanto ingenio como Jordi, son buenos alumnos. La segunda palabra es muy larga, tiene 16 letras.
A ver.
Y las pistas son estupendas. Logró un buen enchufe y trabaja sin salir de casa, y lo mismo quita el polvo que lava los trapos sucios.
Es imposible.
Sí, ¿no? ¡No!
Echo de menos a Veras para tener a alguien. También,
yo también claro. Echo de menos, sí, sí. Pero yo creo que hoy las dos le habrían salido, porque yo he dicho algo, está enchufado y dentro de casa, no digo más, es que
claro.
Ya...
¿Y una palabra tan larga?
Una palabra larguísima, de una cosa que está enchufada dentro de casa. Cris, por favor, por favor.
El televisor. no tiene 16, es no.
No.
Vale, lavavajillas.
Vale, ya tienes
vale,
dos.
Vale, ya tienes dos. Pero es que esto no remite al genérico. No digo más, no lo digas,
no.
Que te vas a marcar
vale.
Una vera.
Vale.
Al genérico, donde entra todo.
¡Ah!
Sí.
¡Hala! Que casi te marcas una vez. ¡Hala, tía!
Ya se ha agotado la patente.
¿Qué? ¿Qué te ha parecido? ¿A que no era tan difícil?
Pues será la primera que acierte.
Bueno, algún día tiene que llegar. Algún día tiene que llegar.
Vamos bien, vamos a repetir más este ejercicio de...
¿Sí, no?
De
esta ayudita yo
novatada.
La agradezco.
Cris es una alumna aventajada de Averasturi, está claro, ¿no? Bueno, vamos a recordar que tenemos como premio
la estancia de 2 noches para 2 personas, con desayuno incluido.
Exacto.
En un parador.
Efectivamente. Y que nos quedan 3 incógnitas que mañana vamos a resolver con una pista única cada una de ellas.
Y les recuerdo que mañana a las 9:05 empezaremos con la definición.
Con la expresión.
Con la expresión, perdón.
Con la definición. No, de la expresión.
Con la expresión.
Con la definición de la expresión.
Con la primera pista.
Eso.
Única, pista única
para encontrar
para la expresión.
La expresión. O sea que mañana hay que venir fuertes.
¿Ves por qué hay que repasar?
Vale, y recuerden que mañana, en este mismo momento del día, no tendremos la misma hora.
No.
¿Se cambia mañana?
Porque esta madrugada nos roban una hora.
¡Qué bien!
¿Qué dices?
Es estupendo que nos roben una hora. Pero si nos roban, si las tecnologías nos roban tiempo, ganar una hora de luz.
Ah, eso sí.
Aquí,
o sea, a mí el horario de verano me gusta mucho más. ¿Eh? Es decir, vamos al horario que
yo
me gusta.
Yo estoy dispuesta a perder una hora de sueño y ganar una hora de luz.
Mañana por la mañana, te lo diré yo, a las 6 de la mañana, eso sí, eso que sean sí, las 5.
Sí. No me llames, ¿eh? Que no, a esa hora no cojo el teléfono. Ya.
A las 5 serán las 6.
Sí,
sea,
es verdad.
Es que es... Bueno, en fin. Vamos a lo nuestro. Vamos a la magia, que es lo que nos conviene. La 1 y 12, casi 13... O sea, serán las 13 y 13, las 12 y 13 en Canarias. Porque en este programa nos gusta acabar con cosas pues que nos dejen buen sabor de boca. Un día el estupidiario, otro día la magia. Y nuestro mago de cabecera se llama Jorge Blas. Hola, Jorge.
Hola, Pepa, qué bien te escucho.
Sí, estoy bien. Bueno, no dirías lo mismo si me vieras, pero oírme se me oye bien, sí.
Bueno, yo
sí.
Te hablo desde Valencia, o sea, que me gustaría más que estar ahí en el museo, pero mira, desde Valencia conectado y vamos a hacer que la magia llegue a ese museo espectacular.
Estás en el Teatro Olimpia, ¿no?
Eso es, Valencia,
actuando hasta el 8 de abril.
Eso es, estrenamos anteayer y bueno, nos ha cogido la ciudad maravillosamente bien. Es un teatro que es una bombonera y mira, llevamos ya dos funciones. Hoy tenemos doblete, hoy hacemos a las 5 y a las 8, o sea que hoy va a ser un día intenso, pero muy feliz porque el público está disfrutando un montón, o sea que gozando a tope.
Los valencianos van a flipar hoy por partida doble, digamos.
Eso. Bueno, y ¿sabes qué? Hay un compañero que ha aparecido ahí en el museo y que además...
Sí, con un pelazo.
Ya me gustaría a mí tener ese pelo, ¿eh? O sea, a todos nos gustaría tener ese pelo. Bueno.
Sí, a Marchamalo también, ¿eh? Le gustaría tener este pelo.
Pero es que aparte de un mago profesional, es experto en historia de la magia. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de algunos hitos, de algunos momentos estelares de la historia de la magia, aprovechando que estamos en este museo tan fenomenal, y es el gran Manu Vera, mago.
¡Manu!
Muy buenas, buenos días.
¡Buenos días!
Qué placer estar aquí, de verdad. Gracias.
Oye, Manu además es director de estudios de la gran escuela de magia de Antamariz, que es donde yo empecé con 12 años. O sea, fíjate lo joven que es y todas las cosas que ya hace.
Bueno, qué bien, Manu.
Pero tengo que decir que yo he aprendido mucho de Jorge Blas porque es uno de los grandes de la magia de España y del mundo. ¿Eh?
Bueno, luego sí, te invito a algo, luego ya lo que
gracias.
Qué bien. Oye, pero cuéntanos, ¿por qué te fascina tanto la historia de la magia? Porque los magos sois unos enamorados de vuestra disciplina, de vuestro arte, de la magia, pero no todos se interesan por la historia de la magia. ¿Por qué te interesa especialmente a ti?
Bueno, yo creo que para avanzar en un arte primero tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Y cuando empiezas a investigar es algo que engancha porque tiene anécdotas y curiosidades y personajes que son fantásticos, pero fantásticos. Y es algo que creo que engancha realmente cuando empiezas a conocerlo, ¿no?
Es curioso. Sí, de hecho, mira, yo hace unos días, sabes que he vuelto de Egipto, he regresado de un viaje increíble.
Sí, es verdad. ¿Cómo te fue en Egipto?
Bueno, ha sido una maravilla y aparte es que me he reencontrado con los orígenes de la magia. Los egipcios no solamente nos fascinaron con grandes invenciones, con cosas que estaban avanzadísimas a su tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo, yo estaba en un museo en el Cairo donde vi de pronto una prótesis de pie para una persona que había perdido el dedo pulgar de su pie. Y entonces le hice una foto, se la envié a Víctor Alfaro, a nuestro querido Víctor Alfaro, y alucinó cómo 3.000 años antes de Cristo habían innovado en medicina, pero no solo en eso, crearon el calendario que usamos, hicieron cosas como las pirámides alucinantes, el Serapium, que son unas tumbas de granito en un lugar imposible, enterradas en una cueva. Bueno, pero la magia también surgió en Egipto por primera vez. La primera representación que existe de la magia, o que creemos que existe, está en el templo de Beni Hassan, ¿verdad, Manu?
Sí, Beni Hassan, en la tumba de Baquet III, y aparece la representación, el grabado de unos señoras que parece ser que están haciendo los cubiletes, los famosos cubiletes de las bolitas que aparecen y desaparecen, pues ahí está representado. No es 100% seguro, pero sí es verdad que abajo hay una inscripción que dice que va a aparecer algo de manera mágica. Entonces todo nos hace pensar, ajá, que es ese
sí,
juego.
Sí, porque el dibujo solo, hombre, sí, puedes intuir que es eso, pero podría ser otra cosa.
Claro, es la inscripción lo que nos da la clave, ¿no? 2000 antes de Cristo estamos hablando.
Sí, o sea, son unos grabados además que hablan de juegos, de divertimentos. Sí. Entonces, bueno, pero no solo eso, es que en el papiro de Huéscar describen hazañas del mago Jedi, un mago espectacular que actuaba en la corte del faraón Keops y que hacía hazañas que nadie podía explicar, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Hay una muy famosa que es cómo recompone a una oca en el que su cabeza, la cabeza de la oca, la han descuartizado y la cabeza la han puesto en un sitio, el cuerpo en otro sitio, y ahora gracias a los pases mágicos de ese mago recompone y está viva e intacta.
O sea, hablamos de 2500 años antes de Cristo, el primer mago registrado.
¿A cuánta gente ha engatusado la magia?
Sí.
O sea, le hemos hecho creer que resucitábamos a una oca, por ejemplo, ¿no? Sí.
Que, por cierto, es un juego que se ha estado haciendo, por eso pensamos que es verídico el hecho, no una simple leyenda, porque ese juego luego los magos lo han reproducido a lo largo de la historia.
Mira, tenemos un buen amigo, además tú también lo conoces, Pepa, que es Nacho Ares, que es egiptólogo, sí. Y yo le pido que nos cuente muy rápido alguna anécdota de Jedi, de este mago, el primer mago de la historia.
El mago Jedi ha pasado a la historia de la magia como uno de esos grandes pioneros que hacía juegos increíbles delante del faraón Keops en la corte. Es posible que este mismo Jedi que aparece ahí mencionado sea el mismo Jedi que inspiró toda la historia del papiro Huéscar, pero realmente es una suposición, porque de haber sido así quizás habría dejado más evidencias, ¿no?, en otros lugares, ¿no? Pero el caso es que la historia de Jedi, ese juego cortando la cabeza de la oca, colocándola en una esquina del salón, el cuerpo en otra, lanzar un ensalmo, un conjuro y luego coger ambas partes y volverlas a unir como si nada hubiera pasado, eso es algo que se sigue haciendo hoy, hay magos que lo siguen haciendo de una forma cómica, pero que en el Antiguo Egipto debió de sorprender, como dice el propio papiro Huéscar, hasta al propio faraón Keops.
Claro, es que yo creo que se imaginaban que era un dios la persona que hacía eso.
Total, pero
bueno, tenía una dimensión divina.
Claro, esos son los orígenes, pero en España, Manu, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué relación tuvo Séneca con la magia? O sea, ¿cómo...? Háblanos de
eso. Bueno, Séneca vio a uno de estos cubileteros, porque el juego de los cubiletes que hemos hablado, que aparece ya en Egipto, es uno de los juegos que aparecen a lo largo de toda la historia de la magia. Es uno de los más antiguos. Bueno, pues Séneca cuenta en una de sus cartas a Lucilio que ve en Córdoba a uno de estos cubileteros y fijaos lo que dice. Esto es lo que es muy interesante, al menos para los magos. Dice, probablemente, estoy seguro que eso pues tiene un secreto natural, pero no me gustaría conocerlo porque entonces pierde el encanto. O sea que es
Séneca, de los primeros que entiende el juego entre el mago y el público.
Sí, claro, sí. Eso está bien. Porque, claro, conocer, por ejemplo, quién fue el primer mago en nuestro país, ¿eso se puede saber?
Bueno, sí, de hecho, pensamos que es el primer mago conocido con nombre mago ilusionista, como lo que conocemos hoy en día, no alguien que pretende tener poderes. Y era español, y se llamaba Dalmau el Tortosino. Y es famoso porque él iba en la corte de Carlos V haciendo juegos de magia. Era el mago de cámara.
Era como el equivalente al bufón, pero en magia.
Efectivamente.
¿No? Para entretener a la corte.
Efectivamente. De hecho, hay datos de cómo cuando en un viaje a Italia hace magia unos aros que se enlazan y se desenlazan, que es la primera vez que sabemos de ese juego, a la familia Sforza. Y bueno, y hace muchos otros juegos que son maravillosos, que por cierto destacan de él su gran habilidad con las cartas. O sea que ya en España, que hoy en día es una potencia mundial a nivel de cartomagia, magia con cartas, ya nos viene de antiguo.
Madre mía, qué
fíjate.
Fuerte. Sí, sí, sí.
Porque las cartas venían por los árabes, yo creo, ¿no?
O sea, vinieron. Sí, entraron por Europa, también por España o por el sur de Italia, pero que en esta época casi era prácticamente pertenecía, era corona española, y es verdad que es una invención china, lo que actualmente sería Corea, y vienen a través de los árabes, de los países árabes, entran por España y por Europa.
Ajá. Si tuvieras que decir cuál es la aventura más grande que se ha dado en el mundo de la magia en toda la historia, ¿cuál dirías que es? Manu.
Pues no sé, aventuras hay muchas, sinceramente, pero mira, no sé si es la, no es la más grande, porque hay grandiosas, pero sí curiosa, porque todos conocemos este juego, pero creo que casi nadie sabe de dónde viene, y es la aparición, Jorge, no sé si te apetece que contemos ahora la, por qué los magos hacemos aparecer conejos de una chistera.
Bueno, eso está muy bien, claro, eso es un tópico, es una claro, magia que, mítica, ¿no? Legendaria.
Mítica, que hoy en día prácticamente ya...
Para disgusto de los pobres conejos. Claro, hoy... Palomas y conejos han sufrido mucho con vosotros, ¿eh?
Sufrido, no, nos han acompañado de manera amable, esa es la verdad. Pero hoy en día prácticamente no se hace ese juego, pero sí es un juego mítico que relacionan a los magos con ese juego. Bueno, esa historia viene de 1726 aproximadamente, y es una historia que no tiene que ver en principio con la magia, que se hace muy famosa en Inglaterra, y es Mrs. Toff, una mujer, se llama Mrs. Toff, y cuenta que ella misma, que hay un gran conejo blanco que ha entrado en su casa y que la ha violado, y que por ese motivo empieza a parir conejitos blancos. Eso es lo que decía ella. Y
¿cuántos es una... conejitos, Manu?
Yo no lo sé, no los he contado.
¿Qué se habría tomado, eh?
Sí, pero hay láminas que representan esta historia y aparecen muchísimos conejitos.
O sea, dio a luz un montón de conejos blancos.
Un montón de conejos blancos. Bueno, esta historia, no, el hecho, no lo que está contando, eso no es verídico, ya, pero ya. Esta historia sí es verídica. Se hizo muy famosa, Mrs. Toff existió y se hizo muy famosa en esta época.
O sea, un bulo de la época.
Un bulo de la época, efectivamente. Sí. El caso es que se hizo tan famoso que llegó a oídos del que era el rey en ese momento, Jorge I, y dice, yo quiero saber esto, manda a sus médicos donde vivía Mrs. Toff. Y justo cuando están los médicos, Mrs. Toff vuelve a contar que el conejito blanco la ha vuelto a visitar y que está nuevamente embarazada. Entonces el rey ordena y dice, vale, la tienen que traer a la corte y que le hagan pruebas, porque esto es algo increíble.
Que venga a parir aquí.
Venga. En ese momento Mrs. Toff se retracta y dice, no, esto es una invención, no. Dices, no, es verdad, cuando ya ve que esto se pone...
Yo no lo habría dicho jamás. Claro.
Bueno, pues el caso es que esta historia se hizo muy, muy famosa. Los trovadores de la época pues iban cantando esta canción y los magos hacen lo propio. Empiezan a hacer aparecer conejos de sombreros por representación de esta
qué
historia.
Bueno.
Que, por cierto, en esa época todavía no se había inventado las chisteras, los sombreros de copa, y se hacían aparecer de sombreros de tres picos. Así que el hecho de que apareciera una sombrera de copa fue posterior.
Oye, podríamos hacer magia, ¿no?
Hombre, desde luego.
¿Qué os parecería?
Pues,
hombre, hace falta una música, un ambiente, algo,
bueno,
¿no?
Manu, sí. Es que en este programa, tú no has estado nunca en este programa, pero tenemos una música mágica.
Ah, vamos a escucharla, que va a ambientar.
Venga, que suene, ya verás.
Y mientras tanto, Cristina, te voy a pedir, mira.
Ya estoy nerviosa.
Te voy a pedir
mira,
ayuda,
mira,
¿vale?
La música, ¿qué te parece la música?
Ay.
Bueno, esto va a ser fantástico.
Tiene que salir bien.
Cristina, mira, esto es necesario para el juego. Te voy a pedir que pases... Aquí hay un par de pizarras que nuestro auditorio está viendo. Cientos de ojos ahora puestas sobre estas pizarras. Puedes pasarle, mira, ahí como una servilletita. Pasa así para que todos puedan ver que esta... Pasa así un poquito la servilleta.
Bueno,
para...
esto es una magia histórica, además. Es una magia legendaria también.
Sí, la magia de las pizarras.
Y por el otro lado, mira, por el otro lado también. Esto es simplemente para asegurarnos que esta pizarra está limpita. Por aquí, mira, tenemos otra. Esta la dejamos aquí. Y hay otra por aquí. Puedes, por favor, pasarle un poquito más así. Lo hacemos para que todos los que están...
pizarras de tiza, pizarras antiguas.
Antiguas. Unas pizarritas, perfecto, ya estamos, están bien limpias. De hecho, las vamos a numerar, para que todos puedan seguir esto, vamos a numerar las caras de las pizarras. Por ejemplo, esta de aquí podría ser la número... Mira, vamos a poner aquí número... Bueno, 1, la 1 o la 2, esta de aquí, la 1, mira. Esta cara va a ser la 1, esta cara será la número 2, esta cara será la número 3 y esta será la número 4. Lo que estamos haciendo...
poniendo, numerando las caras de la pizarra. La primera pizarra tiene el 1 y el 2 y la segunda pizarra el 3 y el 4.
Juntemos dos de esas caras, la número 2 con la número 3.
Vale, sí, es la
limpias,
que corresponde.
Tan solo
bien
con el
limpias.
Número 2 y el número 3.
Perfectamente
juntas.
Limpias.
Por la parte externa quedará la número 1 y la número 4. Esto ya lo dejamos aparte. Es bien claro que todos van a ver las pizarras a partir de este momento, porque ahora es ya cuando comienza el juego. Las pizarras están aparte. Uh-huh. Yo no voy a tener acceso. De hecho, por favor, voy a pedir, si yo me acerco en algún momento a esas pizarras...
Pitaré,
avisad,
yo pitaré.
Sí,
vale.
Efectivamente. Una vez que están las pizarras lejos, un par de libros. Cristina, te voy a pedir que cojas uno, realmente, eso es.
El que quiera.
Sí, coge uno para dejarlo aparte, por favor.
Este.
Aparte, lo ponemos aparte y te quedas con ese. Bien, pues con el que te has quedado, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir una página, pero la hacemos al azar. haremos que alguien del público que nos esté viendo ahora mismo, que está aquí presente, me diga alto, para, cuando quiera. Por ejemplo, mira, una persona que está frente a mí, estás...
La directora del MAN, a ver, Isabel, qué responsabilidad.
Isabel, por favor, Isabel, dime alto cuando tú quieras. Yo voy pasando páginas del libro que ha sido descartado.
Bien. Ahí.
131, 131. Bueno, Cristina, en el libro que tú has seleccionado, puedes buscar la página 131, por favor. Recordad que hay unas pizarras que han sido limpiadas por Cristina,
¿sí?,
que están aparte y que, Pepa, yo no me he acercado en ningún momento.
No, porque si no habría pitado yo.
¿Estás en la 131?
Sí.
¿Puedes leer la primera palabra que esté en la página 131 del texto?
Sí.
La primera palabra está.
Es fácil. Ahora, no sé, Cristina, es fácil.
Estoy tan
es
nerviosa.
Bueno, es que no sabía, y ahora, Cristina, ¿podrías compartirla?
Compartirla. Leer en voz alta la primera palabra.
Perdón, es que venía también el título y no sabía si. Madre.
Bien. La del texto, sí, madre.
La del texto, sí, perdón. Vale. He tenido una duda. Madre.
Bien. Madre. Muy bien, Cris. Muy bien.
Soy la peor ayudante del mundo.
Gracias,
vale,
Cristina,
y ahora.
Ahora, para acabar. Algo importante, el ritual mágico.
A ver, una campana, campanilla.
Es antiguo, es unas pizarras. Esto se hacía para invocar.
Nos queda un minuto y medio, ¿eh? Así que Manu, acelera.
Lo que tarda en sonar la campana, mira.
A ver.
Creo que está hecho. Me voy a acercar por primera vez a las pizarras.
Sí.
Pepa, no pites que ahora puedo acercarme.
Vale, ahora puedes tomar las pizarras con mucho cuidado, pero siguen estando juntas, sin separarse.
Y lo tomo por los marcos, no estoy aprovechando para pintar nada.
Nada.
Manu, ¿qué sucede?
En la 4 nada, en la 2 nada, en la 1 nada, pero en la 3 quizá haya algo escrito que ponga en tiza.
¡Madre!
Madre, no puede ser.
Es impresionante esto. Bueno.
El espíritu seguramente de Dalmau, el tortosino.
Bueno, Manu, que nos has dejado flipando. A mí es que estas cosas me maravillan. Manu Vera, gracias por habernos acompañado. Voy a recordar que Manu actuará próximamente en la sala Galileo Galilei de Madrid.
Sí, el próximo sábado, es verdad, sí.
El próximo sábado, show familiar. Y atentos a la escuela, ya saben, de magia Ana Tamariz. Jorge, en Valencia, flipar, hoy con doble sesión. Un beso eso enorme es. Para los dos. Gracias.
Un besazo y que la magia te acompañe siempre, Pepa. Que
gracias.
Tú, vamos, eres la mejor espectadora que tenemos.
Me encanta. Y muchísimas gracias a todos los escuchantes que han seguido este programa en la distancia, en este sábado de Semana Santa, y muy especialmente a los que han estado con nosotros celebrando este 10º aniversario de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional. Un beso enorme, hasta mañana. Adiós.